Solo en el silencio más absoluto se empieza a oír. Buenos días, Mónica. Buenos días, Fausto.
Buenos días.
Buenos días.
Ya empezamos hoy. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien, no?
Estamos bien.
Bueno, estupendamente.
Tenemos por aquí a Mónica, aunque más conocida en la red por...
Mona Rodríguez.
Y a Fausto, que Andrés, bueno, que todos lo conocemos por muchas cosas que tiene, que hace, pero yo personalmente, porque me ha hablado muy bien, que es el mejor veterinario que hay en Huelva. Fausto, encantado de que esté con nosotros.
Muchas gracias.
Bueno, hoy Moni le va a devolver la entrevista a Fausto que le hizo el otro día, ¿no?
Pues sí, me toca.
¿No te toca? Pues cuéntame, háblame de un poquito de él y de ti.
Bueno, pues casi prefiero que se presente. Él es Fausto Andrés Funes, como ya creo que todo el mundo lo conoce. Y bueno, Fausto, preséntate mejor.
Bueno, yo soy una persona muy sencilla, que me gusta hacer muchas cosas. Y sobre todo lo que me gusta es crecer como persona. Entonces todo lo que hago lo enfoco a ser mejor de lo que soy y a ver cómo puedo ayudar a las personas a que realmente ellas también puedan ser mejor y todo eso les lleve a vivir una vida mucho más alegre, mucho más de éxito, mucho más feliz.
Ajá. Bueno, Fausto, ¿y qué te hizo decidirte por la veterinaria?
Bueno, son cosas que pasan en la vida y que tenemos que no darle demasiada importancia. Yo tuve que hacer un examen de entrada en ingenieros aeronáuticos, lo aprobé, empecé a hacer la carrera, pero vi que aquello no era para mí y entonces hice otra vez examen de acceso y entré en veterinaria en biología y decidí veterinaria y, bueno, muy contento después de casi 50 años.
Ajá. ¿Y puedes contarnos con ella alguna anécdota que te haya marcado, que haya vivido contigo después, con respecto a la veterinaria?
En 50 años son tantas anécdotas, pero a mí me encantaba cuando yo trabajaba con animales salvajes. Yo he operado linces, he operado tigres, he operado leones, he operado nuestras águilas, el águila imperial. En fin, he hecho muchas cirugías que me han encantado, pero no por la cirugía en sí, sino por la relación directa que tienes con el animal. Yo me acuerdo una vez que en el zoo que había antes en Ayamonte, yo había visto una tigresa joven y al año y medio tuve que ir allí a operar a un mono. Y al pasar por la jaula, la tigresa se tiró a mí y, bueno, me asusté, pero vi la forma que quería acercarse y me fui acercando y al final me acariciaba con la mano por la espalda, se rozaba con mi cara, en fin, se acordaba perfectamente de que yo la había curado hacía ya más de un año y medio.
Tuvo que ser precioso, ¿eh? esa anécdota, vamos. Y bueno, Fausto, una pregunta. ¿Cómo mezclas tus habilidades de negocios y MasterClass con la veterinaria? ¿Cómo te las apañas para hacer ambas cosas?
Bueno, yo creo que todo es un proceso. Yo creo que todos los profesionales, lo primero que somos personas. Y yo empecé a hacer veterinaria, me di cuenta de que la veterinaria sola no funcionaba. Tenías que saber ser empresario, tenías que saber gestionar el dinero, tenías que saber gestionar el tiempo, tenías que aprender a trabajar en equipo, a dirigir equipos. Y entonces pues fui haciendo otro máster, otras especialidades, y me di cuenta de que con la veterinaria podía ayudar mucho a la gente. De hecho, yo trabajo y he trabajado con mucha gente que he hecho que disfruten de sus animales y que disfruten mucho tiempo de sus animales y que sean sanos. Pero yo creía que pensaba que podía trabajar en otros sentidos. Y entonces me di cuenta de que el proceso que yo había llevado desde niño era un sistema de desarrollo continuo, siendo cada vez más eficiente, más productivo, organizando mucho mejor mi vida, mi tiempo. Y a partir de ahí, pues me hice coach, me hice mentor, me hice trainer de trainer y empecé a trabajar con la gente directamente en desarrollo personal.
Yo soy una alumna, ya sabes.
Y eso me ha llevado gran satisfacción y me sigue llevando gran satisfacción. También veterinaria. Yo no voy a dejar veterinaria nunca igual que no voy a dejar el desarrollo personal nunca. La edad no tiene nada que ver. Hoy voy a tener una charla, coloquio, con personas mayores para que sean activos física y mentalmente, porque creo que se puede, que la edad, a partir de cierta edad, 60, 70 años, es cuando más feliz puede ser uno viviendo.
Sí, por eso hay que cuidarse desde siempre. Claro. Hay que cuidarse desde siempre. Y bueno, ¿y cuáles cree que son los mayores retos que enfrenta la veterinaria hoy día?
Bueno, la veterinaria está en una situación difícil, pero difícil no solamente por la legislación que se está haciendo ahora, que es absurda, y luego la comentaremos, es totalmente absurda, y además se ha hecho mal, pero también porque el mercado cambia, y ha cambiado mucho. Antes el veterinario era dueño de su clínica. Hay muy pocos veterinarios ahora en España que sean dueños de su clínica. Los fondos de inversión han llegado para instalarse. Yo el lunes tengo una reunión para hablar con fondos de inversión, y eso ha hecho que la veterinaria cambie, que el trato al paciente y al cliente cambie, y ya no hay un trato tan directo. Ya es un trato más, pues, como en un hospital. Por especialistas y tal, quizás sea mejor esa veterinaria, pero no van a llegar tanto a la gente, no va a llevar tanto animal, y yo creo que los resultados serán peores que los que era antes, a no ser que las cosas vayan cambiando. Pero hay un reto importante de que la gente trabaje porque le gusta y porque quiera ayudar al animal y a la persona, y eso ahora mismo no está pasando. Se está materializando mucho la veterinaria, y eso no es bueno ni para los veterinarios, ni para los animales, ni para las personas, los dueños.
Bueno, y este Real Decreto a largo plazo, en ¿qué cosas negativas puede producirse?
Bueno, las cosas negativas son evidentes. Primero, es un decreto que no es necesario hacerlo. Hay un reglamento, y ese reglamento se podía haber ido aplicando sin hacer un decreto. Segundo, el reglamento es de recomendación. Recomiendan que se haga ciertas cosas. El decreto te lo obliga. Y el decreto te obliga, pues, a utilizar los antibióticos que ellos digan. Cuando hay estudios claros que, por ejemplo, los veterinarios del grupo B, que es tenemos cuatro grupos, A, B, C y D, solo no dejan utilizar el D, y se han hecho estadísticas de por lo menos 10 años atrás donde los veterinarios del grupo B, es decir, el segundo grupo, prácticamente no utilizamos el 3 o el 4%, es decir, que somos suficientemente responsables para hacer las cosas bien. De hecho, se han hecho dos estudios completos donde se ha visto que en el 2019 los veterinarios habían reducido un 70% el uso de antibióticos, y en el 24 habían reducido un 24% el uso de antibióticos. Es decir, que es absurdo totalmente este decreto. Además, los animales de compañía, en el uso total de antibióticos que se está haciendo en la sociedad, no representa ni el 1%, o sea, representa el 0,19% en varios estudios que se han hecho. Entonces, ¿para qué se va a limitar el uso de antibióticos en animales de compañía cuando no tiene ningún efecto en la lucha con resistencia a los antibióticos? Y muchas más cosas, ¿no? Por ejemplo, no nos dejan prescribir, pero no utilizar. Y si yo tengo que poner una inyección, es absurdo. Si tengo que dar una pastilla para que empiece el tratamiento, es absurdo. Porque yo se la receto. Además, para recetarla no me dejan que ponga el principio activo. Tengo que poner el nombre comercial del producto, y tiene que ser de veterinaria, no de humana. Con lo cual, la farmacia no lo tiene, el animal se queda sin poder seguir el tratamiento.
Sin cubrirse, sí.
Y además, el producto que le dan es excesivamente más caro que el de humana, y muchas veces en una
preparación, siendo lo mismo,
claro, y muchas veces sin tener la preparación exacta. Es decir, si yo a un gato le tengo que dar una pastilla, o le tengo que dar 5 mililitros de un jarabe, casi imposible, no se lo toma. Sin embargo, yo tengo una opción, a lo mejor en bebés, en niños, donde puedo utilizarlo y se lo puedo aplicar, claro, adecuadamente, claro. Bueno, pues todo eso no lo podemos hacer, pero es que además las farmacias no tienen stock esos productos, con lo cual tarda 4, 5, 6 días en que lo traigan. Es absurdo. Más caro, no tiene el producto, los animales sufren más. Al utilizar varios antibióticos hasta llegar al que funciona, eso crea más resistencia. Es decir, hay un error tremendo. Y yo creo que el error principal es que el reglamento no mete a todos los animales de compañía. O sea, no mete a todos los animales, mete a los animales que después pueden ir a consumo. y hayan metido también, por error, o por mala traducción, o por error, también los animales de compañía. Y yo que sepa, todavía en España no se comen perros ni gatos. Con lo cual, eso no va a afectar de ninguna manera al otro. Es decir, hay no una, ni dos, ni tres. Yo te puedo sacar, yo tengo aquí sacadas 25 cosas que son absurdas por el reglamento este. Por eso, hoy, precisamente, tenemos una concentración en el Senado en Madrid, que yo no he podido ir por otros compromisos, donde han ido gente de aquí de Huelva y hay gente de toda España. Van a juntarse realmente una cantidad importante, porque se está debatiendo y lo que queremos no es que se cambie, no es que se utilice, bueno, y luego hay otro problema que voy a decir ahora, sino que se retire totalmente. Porque además han puesto un sistema de registro donde yo cada 15 días tengo que comunicar lo que estoy haciendo. ¿Qué antibióticos pongo? ¿Qué dosis? ¿Qué cantidad he puesto de inyectable? ¿Cuánto me queda en el frasco de inyectable? O sea, es absurdo.
Esa es una ley que no ayuda a los animales precisamente.
Claro, pero además tenemos un registro ya hecho. O sea, hay un sistema que es el SUAVET, donde se ha visto que funciona bien, y la Agencia de Medio Ambiente, que es quien lo lleva a nivel europeo, incluso reconoce que el sistema PREVET no tiene la estructura ni las normas que a ellos les interesan para controlar, con lo cual es totalmente absurdo. Y además, solo lo ha hecho España. O sea, ningún otro país de Europa ha hecho un decreto de este reglamento, sino que han dejado el reglamento ahí perfectamente y todo el mundo lo sigue utilizando.
Exactamente. Y los animales de la calle, por ejemplo, todos esos animales callejeros, bueno, que necesitan ayuda.
Ese es otro problema.
¿Qué serán de ellos?
Claro, es que aquellos que no cumplan la normativa que dice España en la Ley de Protección Animal, nosotros no podemos tratarlos. Con lo cual es absurdo. ¿Cómo yo no voy a tratar a un animal o a un gato que le ha pillado un coche ahora mismo? ¿Cómo no voy a tratarlo? No puedo tratarlo porque no está registrado, porque no tiene chip, porque no está en el censo. Bueno, pues eso será un problema de ellos. Que pongan la policía, que pongan los ayuntamientos a regular todo aquello, pero ¿cómo me voy a inhibir yo de atender a un animal? Pues quieren que nosotros seamos los policías, que cuando venga eso le denunciemos. Bueno, yo no trabajo para la administración, yo trabajo para mi empresa, que es mi clínica, y lo que tengo que hacer es desarrollar mejor mi trabajo para que más animales vivan más, que además vivan mucho más tiempo y mejor calidad de vida, y que los dueños disfruten un animal que esté sano durante mucho tiempo.
Claro, pero por ejemplo, el tema de los animales callejeros, que son los que no tienen voz ninguna porque están ahí como apartados en silencio, esos animales, como los que tienes de Punto Umbría, son colonias controladas. Uh-huh. Si todos tuviéramos, como en otros sitios que yo he vivido, ¿no? He ido de viaje, donde esos animales están controlados, como los que tienes de Punto Umbría, en otras partes de España, colonias controladas, por ejemplo, de gatos. Uh-huh. o de perros, donde tengan sus vacunas, estén castrados, vivan con las personas. Uh-huh. En la calle. Eso sería maravilloso, porque no habría esos problemas de enfermedades que hay como ahora, que no están castrados, proliferan constantemente, se van viendo animales más de masa, ¿no? Muchísimos gatos, muchísimos perros, y luego con lo que conlleva la enfermedad de atropellos, accidentes, miles de cosas. Entonces,
no, y que desde el punto de vista sanitario de las personas, el tener colonias estables nos genera una sanidad mucho más adecuada, porque no hay muchos animales como la cucaracha, los ratones, ¿verdad?, que transmiten otras enfermedades. Al tener los gatos no se transmiten, y si los gatos están controlados, las enfermedades víricas que tienen los gatos también se controlarían. Es decir, eso es un beneficio para la sociedad. De hecho, dentro de la Ley de Protección Animal hay una parte que se llama la gestión de colonias felinas, que no está tan mal, que está bastante bien. Yo estuve ayer precisamente en una charla sobre esto y dije mi opinión en algunos casos, y hay temas que en general está bastante bien y se puede aplicar bastante bien, pero ya empiezan con las regulaciones. No podemos actuar los veterinarios que no tengan un certificado especial de gestión de colonias felinas. Yo llevo toda mi vida haciéndolo, sé mucho más que lo que dice el reglamento. Entonces me parece absurdo. Y además, que el microchip tiene que ser gestionado. No, pero si el ayuntamiento es el que tiene ahora mismo la obligación de poner el microchip, de gestionar las colonias y que todo funcione, y que se ayude de otro montón de gente. Por supuesto, se tiene que ayudar de los voluntarios, de las sociedades protectoras, de los veterinarios, para que al final eso funcione. Claro, y no es difícil.
Y esa protectora ahora también se ve un poco desabastecida,
bueno,
¿no? Las protectoras que ayudan.
Las protectoras tienen que estar sufriendo mucho con esta situación, tanto del reglamento 6.6 como el tema de las colonias felinas, claro.
Pues a ver si conseguimos que lo eliminen, porque la verdad que esto es...
No, yo creo que sí, que se va a eliminar, porque no vamos a dar marcha atrás a los veterinarios, porque lo vemos tan absurdo que ya hay muchos veterinarios que están cerrando sus clínicas. Y eso va a repercutir en una mala calidad del servicio a los clientes y a los pacientes, y una sanidad para los animales muchísimo más cara.
Sí, sí. Yo en la próxima manifestación que haya voy a acudir, sea como sea.
Lo que tenemos que dejar es tanto controlar que los profesionales actúen como tienen que actuar, y si cometen errores, pues para eso están los juzgados y que se resuelvan los juzgados. Que hay gente que puede ser negligente, bueno, pues eso tenemos los seguros y para eso están los juzgados, se denuncia y ya está. No tenemos que hacer estructura sobre estructura, no tenemos que estar controlándolo todo, porque todo ese control al final lo que nos lleva es más coste, más impuestos, y eso es lo que se está queriendo hacer. Ahora, todo lo que antes costaba 100 va a costar 1000.
Totalmente.
Y ahora ninguna persona va a poder tener animales de compañía si no lo tienen registrado y si no pagan una cuota anual para tenerlos.
Claro.
Que me parece absurdo. Y no metemos nada el coste que supone el que el IVA sea el 21%. Hombre, cuando es un tema sanitario que debería ser o 0 o el 4%.
Es que no es un lujo, es una necesidad.
No es un lujo.
Juan, ¿tú quieres preguntar algo? Es que Juan le encanta los animales.
Estoy visitando para conocerlo un poquito más mientras estoy escuchando lo que estáis hablando. Pues su página web, en fin, que tiene varias. Y la verdad que hay muchas personas que hablan, ¿no?, en su apartado de comentarios, pues muy positivamente, ¿no?, de los consejos que da Fausto. Y eso es muy positivo, ¿no?, para saber lo que estamos escuchando aquí en la radio, que de interés, ¿no?, general, ¿no?, y que podría decir, ¿no?, por dónde podemos seguir a Fausto.
Hombre, claro, sí, ¿por dónde podemos seguir Fausto?
Bueno, ¿cómo te podemos seguir? Te metes en internet, pones Fausto Andrés Funes y salgo en un montón de sitios. Hay gente que se va a extrañar con algunas cosas. Pueden poner Fausto Andrés, arroba Fausto Andrés Coach, también salgo en un montón de sitios. Y bueno, pueden ver varios libros escritos, pueden ver páginas de desarrollo personal, páginas de animales, páginas de veterinaria, son bastantes, pero porque me gusta esos temas y lo voy haciendo.
Ahora has escrito un nuevo libro, a ver si háblanos de este libro que has escrito, nos comenta un poco.
Bueno, no tengo uno, tengo 5 ya.
Bueno, por eso yo el último digo el otro.
No, digo 5 además de los 5 que tengo, o sea, yo son 10, quiero terminar con 10 este año. He escrito 2 libros que me gustan, bueno, 3. Uno de alta productividad, ese es diferente al de Vivir con Resultados o al que he hecho de manual de gestión veterinaria. Este es para realmente vivir una vida plena, abundante y feliz, y se puede hacer, y lo puede hacer todo el mundo. Lo único que tiene que hacer es saber dónde está, saber dónde quiere ir y comprometerse a dar los pasos necesarios para conseguirlo. Y este es un manual, lleva muchos pasos, y cualquier persona que quiera y pague el precio necesario para hacerlo, precio me refiero al tiempo y a la intensidad de las cosas que tiene que hacerlo ahora. Luego he escrito otro de marca personal, es Sé tu marca. No podemos conseguir nada si nosotros no somos la persona que tenemos que ser. Si yo quiero ser un buen pianista, tengo que antes considerarme a mí mismo como un gran pianista y trabajar mucho y hacerlo. Luego ya la gente me dirá que lo soy, pero primero tengo que serlo yo. Y entonces veo, es un manual también para cómo puedes desarrollar tu marca personal. Y luego tengo otro que se me ha gustado mucho y me lo leo yo de vez en cuando, que todavía no está publicado, que es yo mismo, que es una biografía mía. Una biografía, pero no en un aspecto de contar lo que he hecho, sino cómo he ido desarrollándome para ser la persona que soy ahora, que todavía no he terminado de ser la persona que quiero ser, y cómo ese desarrollo es continuo, y eso te motiva a vivir una vida intensa y te va llevando a ser, a estar cada vez más a gusto contigo mismo. Y al final, yo lo que digo es que si tú te desarrollas como persona, todo cambia. El ambiente cambia, todo cambia, y además no solo todo cambia, sino que la gente te considera mejor cuando tú te consideras mejor.
Exactamente.
Y esa es la biografía que he hecho, que creo que saldrá en septiembre.
Pues nada, habrá que comprarse el libro, ¿eh? Cuando esté el lanzamiento me lo pillo la primera, ¿no?
Aquí me están recordando, Fausto, que operaste a Pikachu.
Sí.
Y lo curaste, hasta que murió ya de mayor, ¿no?
Claro.
Nuestra amiga Rosa Belén, que era cliente tuya, ¿no? y por aquí te están escuchando y agradeciendo esos momentos, ¿no?, cuando trataste a su perro, ¿no? Uh-huh. Sí. Eso es bonito también, ¿no? Da vida también a la gente, ¿no?
Eso te llena la vida, sobre todo a mí. Que me hace que cada vez sea un esfuerzo. Hay mucha gente que viene. Yo tengo clientes de hace ya casi 50 años, ¿no? Y me viene y me dice, no, es que tú me reservaste un perro y lo hiciste muy bien. Y yo siempre le digo que yo tengo que demostrar en cada momento que sigo siendo la persona que creen que era. Porque yo tengo que demostrarlo en todos los momentos. Y si a mí me llega hoy un gato o un perro y yo no elevo las expectativas que ellos están esperando, dejaré de ser un buen veterinario. Y yo creo que eso lo llevamos casi todos los profesionales. Tenemos que demostrar cada día, cada momento, lo que tenemos que hacer. Yo ayer no tenía consulta y tuve que ir de urgencias a operar un perro que había tenido una torsión de estómago, un pastor alemán de 40 y algo kilos. Y efectivamente estaba muy mal, pero pudimos operarlo y esta mañana ya estaba andando y moviéndose normalmente. Eso te genera, aunque los dueños no digan nada, a mí me genera una satisfacción tan grande que me siento que he cumplido.
Y tenéis también el corazón muy fuerte, ¿no? Porque cuando se te va, porque no solamente es curar la felicidad que os da, ¿no? Pero un animal, ¿verdad?, que estás curando y que al final no se consigue, eso es muy duro también, ¿no?
Sí, es muy duro y el corazón no lo tenemos tan fuerte porque nadie de los que yo conozco, de compañeros míos, nadie endurece tanto el alma como para no sentir cuando un animal se le va. Y con la edad yo te puedo contar por mí que me he vuelto tan sensible que yo ahora mismo, afortunadamente tengo otra gente que lo hace, pero cuando yo tengo que eutanasiar a un animal lo paso muy mal, muy mal, tan mal que me tengo que ir a la consulta. Y más de una vez, y Mónica está aquí, se me saltan las lágrimas porque no he podido salvar la vida de ese animal. Es muy duro, es tan duro que el índice de suicidios de cualquier profesión en el mundo lo duplica el veterinario. O sea, coge cualquier profesional y el índice de suicidios en el mundo y en España también es de veterinarios.
Sí, yo no quiero comparar, pero los animales te dan tanto cariño y tan sincero, ¿no?, ese cariño, que la verdad que no hay comparación con las personas, con el humano, ¿no? Pero sí que es real, ¿no?, ese amor que nos da y que lo hace sin, bueno, no son, Mencho cuando le damos de comer al gato dice no te creas que porque te quiere ni nada, sino que quieres comer. No. Yo pienso que
no es así.
Que ellos te dan mucho,
no es así,
mucho
no,
cariño. No.
Ellos te lo dan todo sin estar pensando en recibir nada. De hecho, una persona te puede engañar. Una persona puede cambiar y hacer muchos movimientos en su mente para, a través de la palabra, engañarte. Un animal no tiene palabra y es totalmente directo. El instinto que tiene te lo da. Y ese amor que te da un animal es mucho más claro, más sincero y más directo que cualquier persona, aunque te quiera mucho. Yo sé que esto es decir, comparar personas con animales, ¿no? No hay que comparar. Instintivamente la mente inconsciente de un animal es mucho más potente que la nuestra. Lo que percibe un gato, lo que percibe un perro, no tiene que ver nada con lo que percibo nosotros. A nosotros nos dejan en el bosque sueltos y ¿qué? Nos perdemos. Tú dejas a un gato o a un perro suelto y vuelve a su casa.
Sí, y más que vuelvan,
¿eh? Sí, no, sin ningún problema. ¿Sabe? Entra en un sitio oscuro y no hace falta ver, sabe que alguien está mirándole.
Tiene para ese sensores, ¿verdad?, que captan.
Sí, no, sí, es que estamos hablando siempre de los cinco,
olfato,
de
no,
los, pero hablamos siempre de los cinco sentidos de las personas. Primero, no tenemos cinco, tenemos más, pero es que los animales tienen muchísimos más y lo perciben y lo hacen. Y otra de las cosas que tienen, bueno, si nos ponemos a hablar de animales, a mí me encanta y podemos tirar horas, pero la intuición que tienen los animales nosotros la hemos perdido. Y la intuición es algo tan importante porque viene directamente de nuestro ser superior, no viene directamente de lo que puedes llamar Dios, de la inteligencia universal, de lo que quieras, y no viene directamente. Y el problema es que no sabemos utilizarla, y muchos de los problemas que tenemos con la intuición lo podríamos resolver perfectamente y no lo hacemos. Y un gato lo tiene perfectamente directamente.
A mí lo que me alucina un poco de los perros y de los gatos es que no guardan rencor. A lo mejor tuvo un gato, le ha pegado o lo ha con el humano, y sin embargo, al otro día o al rato está contigo. Si te da el coletazo, se acerca y no guarda rencor a las personas, incluso cuando lo pasan mal, ¿no? Y que lo dejan abandonado.
Son agradecidos, ¿no? Sí. Los animales.
Pero no tienen rencor porque ellos gestionan sus emociones inmediatamente y nosotros no. Nosotros nos las reservamos y a partir de ahí sacamos todo lo malo. Ellos, en el momento, bueno, veis en los... En las películas y en los documentales, que un león sale corriendo detrás de una cebra, mata a la cebra, y en el momento que mata a la cebra, las demás cebras están bebiendo agua a lo del león.
Sí.
Es decir, el estrés que se genera inmediatamente lo gestionan de una manera que no queda nada malo en él, con lo cual al día siguiente están igual de libre emocionalmente. No tienen esas emociones secundarias que nos llevan, como la rabia, el odio, los celos. Todo eso no existe en los animales. Por eso podemos decir que son más puros que nosotros, cuando nosotros somos mucho más, porque nosotros tenemos algo mucho más grande que el animal, y es que podemos saber perfectamente el pasado y podemos visualizar el futuro. Eso los animales no lo hacen. Si nosotros fuésemos con los animales con estas características, pues seríamos alguien mucho más grande.
Fausto, yo pienso muchas veces, yo que voy a colonias, ¿no?, a cuidar a gatitos y eso, a las colonias, que viven allí en un paraíso, ¿no?, en la colonia, pues están en la calle, están con los demás gatos, aunque se peleen, porque su vida, ¿no?, se pelean por la comida, primero tiene que comer uno y después otro, en fin, que se pelean, pero es un paraíso el vivir suelto, ¿no?, en la calle. Cuando están en una casa entre 10 paredes, por no decir 4, no lo pasan mal, porque no es lo mismo, ¿no?, vivir en la calle.
Sí, pero por eso
libre, que está en una casa.
Por eso es lo que yo decía, lo de tener en colonias controladas. Si estuviesen controladas esos gastos que tú alimentas, bueno, que tú alimentas, ¿no?, ayudas a lo que sea, si estuviesen castrados, vigilados con sus vacunas, todo en regla, vivirían mucho mejor, porque aunque vivan en un paraíso, no dejan de sufrir lo que es la...
Sí, el frío, la calor, el viento...
La penuria, que les peguen otros gatos, como sabes, que gatos
sí, pero
que les pegan otros gatos...
Sí, a pesar de todo eso, es muy poquita cosa para los días que viven bien, ¿no? Cuando están buenos
los días. Los animales en casa, cerrados, viven bien porque tienen una capacidad de adaptación tan enorme que es como si no viese lo otro ya. Ya es lo que es. Uh-huh. Y viven... Ellos se adaptan. Si tú ves a un animal que ha perdido una pata, pues no pasa nada. Sigue tan alegre y tan feliz. Pierde un ojo, no pasa nada. Se queda ciego, no pasa nada. Ellos siguen viviendo su vida porque se adaptan perfectamente. Y lo otro que hay fuera ya es como si no existiese. Se adaptan totalmente. Entonces, ellos no tienen un estrés crónico como tenemos nosotros. A nosotros se nos rompe una uña y es un drama. Ellos no tienen dramas.
Él operó una gata mía, a Chloe, que tuvo un carcinoma, ¿de acuerdo? Muy agresivo. Se estuvo operando con... iba quitando los bultitos, pero una vez que se le metió por el hueso y le tuvo que cortar una pata, y hizo vida perfectamente en mi casa. Y fue increíble. Le pasó mal el primer día, pero después se adaptó. Se ponía con la pata de atrás, era capaz de ponerla como si fuese una bicicleta, ¿no? Y se las apañaba bastante
bien. Y eso, Fausto, aparte de todo lo que tú has hablado de las personas, no sé qué casco se acopló por aquí, no tengo ni idea. Pero bueno, que hablaba de las personas de autoproductividad, que se sientan bien, que todo esto, los animales también facilita eso, ¿no? El tener que las personas seamos mejores, que yo, por ejemplo, cuando me faltan los gatitos por la noche que no se acuestan, que se van a dormir a otro sitio, parece que me falta algo, ¿no? Sí, parece, te sientes más seguro si está contigo, ¿no? No sé si te viene bien eso, ¿no? Para tu persona, ¿no?
Sí, mira, los animales tienen una capacidad que dudábamos de ella, y es una capacidad impresionante. Ellos detectan tus emociones y luego hacen todo lo posible por cambiar tus emociones para que tengas una emoción que esté alineada con lo que tú quieres hacer, para que te ayude, te dé el poder suficiente para hacer lo que quieres hacer. Por eso eres mucho más efectivo, mucho más productivo. Si tú entras cabreado en tu casa, tu perro te mira desde lejos, te está viendo cómo estás, Después empieza a hacer movimientos ligeros de rabo, como decir, voy a ver cómo reacciona. Y al cabo de 2 minutos ya está contento jugando contigo y a ti se te ha olvidado los problemas que traías. Entonces, la mejor herramienta para cambiar de una emoción que no te gusta por otra emoción que te satisface y que te ayuda a ser mucho más efectivo es tener un animal en casa. Va a haber mucha gente que me dice, ya te has pasado, ¿no? Pues no, esas personas que dicen eso es porque no tienen un animal en casa, o porque si lo tienen, no han sabido tener la relación adecuada. Bueno, yo te podría contar muchas cosas de mis propios animales. Yo iba a tener 18 animales en mi casa, y yo te puedo contar muchas cosas, cómo me han sacado de situaciones. Yo solo me acuerdo de un día, para que veas hasta dónde ellos gestionan las emociones de los demás. Yo un día tuve que sacrificar un animal en la clínica y me sentí tan mal que no pude estar en la clínica y me fui a mi casa. Serían las 11 de la mañana. Y entonces cogí a mis perros, entonces tenía 4 perros, y me fui al campo. Y estuvieron jugando y les llamé para que viniesen. ¿Cómo les llamé? Que mis perros siempre han sido muy obedientes, les llamo y vienen. Les llamé, se quedaron parados y se fueron corriendo hacia otro lado. ¿Cómo son capaces de calibrar en la situación que yo estoy emocional? Me senté en el césped y a los 2-3 minutos vinieron con mucha tranquilidad, hasta se juntaron al lado mío, me levanté, me fui sin decir nada y siguieron los 4 conmigo. Todo eso me cambiaron totalmente y yo me di cuenta de eso. Cuando la gente no cambia emocionalmente es porque es tan insensible que no se da cuenta ni siquiera la ayuda que le están dando sus animales.
Sí, que es verdad. Por ejemplo, mi gato Napoleón, que duró 20 años, bueno, aparte de ser un gato muy especial, yo recuerdo que en la formación con Fausto, la de UPI, yo ponía a veces lo que es el Zoom, lo proyectaba al televisor. Y Fausto es testigo de que mi gato visualizaba, se sentaba porque le reconocía la voz, y le reconocía, y se quedaba mirando como si fuese un alumno más. Fue otra de las cosas más bonitas que me pudo pasar con
él. Sí, sí, te conocen.
Con él.
La verdad
sí,
que
sí.
Una maravilla. El que no tiene gato, no tiene perro, no.
Por eso
no sabe, dirá, que están diciendo esta gente, ¿no? Pero que sí, que es maravilloso tener animales en casa, que, bueno, que la verdad que te da vida, ¿no? Te da una alegría en cuanto sí, llegas sí. O cuando te vas, ¿no? Yo, por ejemplo, hoy no han dormido conmigo. Y lo he mirado a Choquito, uno que llama. Y oye, ¿dónde has dormido tú? ¿No? Me ha mirado, yo lo he mirado, ya me he callado. No le he dicho más nada, pero lo he mirado intensamente, no sin directamente. Y el animal ha venido a rozarse con los pies, como diciendo, coño, pues hoy te he fallado, me he quedado dormido.
Pues ya sabes, bebé, con él vas a estar las mejores manos. Mi gato está en las mejores manos, así que si te quieres hacer un buen veterinario.
Sí, no, eso está claro que en cuanto pueda, espero que no lo necesite, ¿no? Porque ya ha pasado por la clínica, pero si algún día sí que lo Fausto lo mirará, seguro.
Sí, hay muy buenos veterinarios en todos los sitios,
sí,
en Huelva
sí.
También, así que no tenemos que hablar solamente de uno. La profesión veterinaria es una profesión que les encanta estar con los animales, que lo pasan muy mal con los animales, que tampoco es una profesión que te deje ganar tanto como para olvidarte de eso y dedicarte a otras cosas, sino que tienes que estar trabajando continuamente, tienes que luchar continuamente, y todo eso hace que la mayoría de los veterinarios que yo conozco son buenas personas. Y eso es muy importante.
Sí,
y después tú que estás aquí ahora mismo, que tendrás que tener en la clínica pues, gente, ¿no? Veterinarios, ¿no? Allí ayudándote, enfermeros, en fin. Qué bueno tener un profesor, una escuela, ¿no? Ahí, ¿no? Que con personas como tú también eso influye, ¿no? En la autoestima y en que tener ese apoyo de alguien conocedor como tú, ¿no? Supongo que te lo agradecerán y estarán súper contentos contigo.
Yo he tenido la suerte de poner en Punta Umbría la primera clínica veterinaria en todo Huelva. Han pasado muchos veterinarios por allí. Yo me sigo llevando bien con todos y de vez en cuando pues me llaman, me comentan algo, yo les doy mi opinión. Y ya hay mucho más en cosas determinadas que saben mucho más que yo. Es lógico, o sea, y es normal. Y yo lo considero y se lo agradezco porque es normal.
La experiencia, ¿no? Es un grado. Bueno, pues nos tenemos
que ir. Además, ahí bien apuradito, ¿eh? Que hemos, hemos raspado lo que hemos podido.
Hemos hecho un ratito estupendo, pero antes de ir, no me gustaría que nos hablara de su candidatura por en Punta Umbría, ya que hemos hablado de Punta Umbría.
Bueno.
Estamos hablando de Superzona, ¿no? Que es menos que, deje caer, ¿no? Que está ahí, que bueno, pertenece a Vox.
Sí, yo no soy una persona política. Yo soy un profesional, soy primero una persona y profesional, pero viendo tantos problemas en Punta Umbría, pues me decidí en presentarme como alcaldable en Punta Umbría. Ya otros partidos me lo habían ofrecido, el PP, el PSOE, otros, pero no consideraba que iba alineado con mi forma de ver las cosas y con mis ideas. Me lo presentó Vox y vi una oportunidad. Yo le presenté 10 puntos, no me corrigió ninguno y me dio confianza suficiente para presentarlo. De todas maneras, la vida política es muy compleja. Ahora mismo en Punta Umbría ha habido un movimiento que me gustaría señalarlo, y es que una persona del PP se ha ido al Unidos por Punta Umbría. Yo no entiendo esas situaciones, esa falta de incoherencia e integridad, pero no solamente por las personas que han hecho eso, sino por el pueblo en sí. ¿Cómo no dicen nada y permiten que una persona que le han votado con unas ideas ahora se pase a otro con otras ideas diferentes? Y eso me ha dejado pensar, ¿no? Me ha dejado pensar que yo, por supuesto, no lo haré, y lo digo públicamente. Si yo tengo que hacer una cosa diferente de lo que creo, yo dimitiré automáticamente, no tengo ningún problema. Y yo veo la vida política muy compleja. Entonces, los políticos que siempre están ahí, pues saben cómo driblar todas esas cosas, ¿no? Yo no lo sé. Entonces, yo ante una situación de esas, pues lo dejaría. Y de hecho, estoy pensando si seguiría o no. Yo me he comprometido con Punta Umbría en si se acaba una concejalía, estaría 4 años, y si no la sacaba, también estaría 4 años. Y yo lo voy a cumplir y voy a seguir trabajando por Punta Umbría 4 años. Una vez o dos veces al mes nos reunimos, hacemos mesas informativas, vamos sacando problemas, especialmente, y es curioso, de los jóvenes. Los jóvenes entre 18 y 20, 25 años se van, llegan a la mesa. Nosotros tenemos una hoja especial donde les pedimos que nos digan sus problemas y sus posibles soluciones, y todos los días que hacemos la mesa nos dejan un listado, tenemos un listado. Y eso me encanta. Me encanta que la gente se preocupe de la gobernabilidad de su pueblo. Si la gente no se preocupa y solamente vota y no sigue trabajando en política, no, que no esperen que los políticos le vayan a resolver los problemas.
Fausto, ¿y por qué has elegido la formación de Vox? ¿Con otros partidos?
Lo he elegido por dos cosas. Primero, por libertad. Es uno de los grupos políticos que quieren controlar menos y quieren que cada persona, cada profesional, cada empresa desarrolle lo que tenga que desarrollar y que sea el mercado el que vaya controlando. Y eso me parece ideal. Y después, porque me han permitido expresar mis ideas. Con Ciudadanos hace 6 años quisieron que me presentasen y yo les presenté un decálogo. Y al final dijeron que no estaba muy de acuerdo con ellos y que pensaba que mejor uno del partido. Perfecto. Y con el PP y con el PSOE igual, no ha habido coincidencia. No es porque, hombre, yo tengo mis diferencias, ¿no? Pero cuando alguien no acepta lo que tú presentas, pues tú no puedes estar.
¿Tú crees, Fausto, que a vos le pasa como a los toreros? Es muy complicado ser torero, porque hay como un... no digo mafia, pero sí que hay alguien que no deja que esté ahí, alguien que no interesa. No sé si sabes por dónde voy.
Sí.
Hay una batalla en contra de vos del partido, con rumores que si vos son esto, que si vos son lo otro, porque no quieren que haya nadie más, ningún otro grupo que le haga pupa, a lo mejor, ¿no? En algunos lugares.
Pero no es porque un partido u otro quiere que otro no le quite los votos, sino, no, esto viene mucho más organizado desde arriba. a la gente que mueve todos los hilos no le interesa que haya tres partidos ni cuatro, lo que interesa es que haya un bipartidismo para tener a los dos bien controlados y que un día haga una cosa, otro día otro, se van cambiando y así tienen muy controlado todo lo que pasa. En el momento que llegue otro o otro diferente, ya es más difícil. Entonces, no pueden controlarlo todo. Entonces, el que haya un bipartidismo funciona. De hecho, si veis todas las legislaciones que se hacen en Europa, el PSOE y el PP, y no quiero hablar de política ni de grupos, votan lo mismo. Y votan lo mismo porque hay alguien que les dirige para que voten lo mismo. Todos los problemas que tenemos en España, en Italia, en Francia, no vienen de cada uno de los países, vienen de la legislación que se crea en la Unión Europea. Es mucho más fácil tener un grupo en la Unión Europea que se dirige, o un grupo o dos a nivel mundial, porque eso es capaz de controlarlo mucho mejor. Si cada país fuese trabajando por uno mismo y no tuviésemos una legislación que nos condiciona, sería mucho más complejo dominarlos a todos. Esa es la situación general. Entonces, da lo mismo en el grupo político que estés. Si vas a hacer algo diferente de lo que se quiere que se haga, no te van a dejar.
Queda mucho para las elecciones en Puntombría, hay que ir pensando ya en Fausto.
Hombre. Pues sí.
Bueno, pues nos vamos, Mónica.
Sí, nada. Muchas gracias.
Me ha encantado. Así que otro día, si queréis, podéis venir y echamos otro ratito.
Pues cuando...
Y cuando llegue el momento de las elecciones también.
Yo encantado.
Cuando la campaña, ¿no? Echamos ratito por aquí otra vez.
Pero no haríamos preguntas, haríamos como una charla, charla coloquio.
No, a mí lo que me interesa de todo esto es que la gente despierte, que no esté tan dormida, que sea crítica, que incluso sea rebelde, porque las generaciones nuestras y las anteriores han creado una España grande porque han sido rebeldes y han sido muy críticos. Y lo que tenemos que hacer eso, lo que no puede ser es que mi padre era pastor y no tenía capacidad de hacer muchas cosas, pero nosotros trabajando y teniendo una vida normal hemos podido tener 2, 3 hijos, 4 hijos, incluso tener una casa con 28 o 30 años, y eso se ha ido degradando. Ahora una pareja normal es muy difícil que pueda mantener un hijo, que tenga una casa, que tenga un coche y encima que tenga un animal de compañía. Es casi imposible. Entonces nos estamos deteriorando. ¿Eso es bueno? Pues no es bueno, porque vivimos cada vez peor. Y eso es lo que tenemos que hacer, es cambiarlo, pero si lo hacen solo los políticos no vamos a tener ningún cambio. Tiene que ser la sociedad quien lo haga y que elija a gente que le pueda gestionar las cosas. Y los políticos no somos los que tenemos que dirigir, los políticos somos los que tenemos que gestionar lo que los demás digan que se haga, para que se haga bien y se haga mucho más eficiente.
Bueno, pues muchísimas gracias, Fausto, Mónica. El próximo día os esperamos por aquí en la radio para que sigáis pues, contándonos cositas.
Sí, hay mucha audiencia, tenemos que venir toda la semana.
ya veremos los índices de audiencia. Pues nada, muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Hasta la próxima.
Hasta luego.